las 12 con 30 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Iniciamos así esta segunda media hora de la emisión que corresponde al martes 18 de julio del año 2023. Vamos a conocer ahora lo que ha pedido el ministro de Asuntos Exteriores sueco con respecto al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba. También la situación en la que se encuentran presos políticos en la isla. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y ampliaremos en los deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga por Rodríguez y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción. Y el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, reiteró la semana pasada la importancia de que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba. Promotores de la democracia para Cuba concuerdan con el canciller, informa Yolanda Huerga.
El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, reiteró la pasada semana la importancia de que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba, incluyendo la ayuda del bloque a la isla. Billström respondió así a una carta enviada por el parlamentario sueco Marcus Wiechel, en la que pregunta qué medidas pretende tomar el gobierno del país eslavo para enfrentar de manera conjunta la dictadura cubana y respaldar a la oposición. En cuanto al apoyo a la oposición democrática, Billström no descartó una cooperación más estrecha con Estados Unidos.
Las declaraciones del canciller horas antes que empiece la cumbre Unión Europea muestran el creciente descontento en Europa con este acuerdo y el movimiento que hay para revisarlo.
Consideró el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat.
Muestran una vez más de que el status quo bajo el cual ha sobrevivido el financiamiento de la dictadura castrista ahora está siendo retado exitosamente y está siendo sacudido.
Los países europeos no están ajenos a la situación cubana, el desastre económico y social del país, el éxodo de miles de nacionales hacia otros países y la crisis de derechos civiles y políticos evidenciada en la represión del disenso y los más de 1,000 presos políticos. En este sentido, Eric Jennings, director del Departamento de Latinoamérica de la organización Civil Rights Defenders, consideró que es positivo que Estados miembros de la Unión Europea reconozcan que el acuerdo con Cuba no ha tenido consecuencias efectivas y que la Unión Europea necesita tomar pasos.
Exigir que la Unión Europea diga formalmente que Cuba está violando los artículos de derechos humanos en el acuerdo, que la Unión Europea exija elecciones democráticas y no solamente con voz baja denuncie algunas violaciones en la isla, que la Unión Europea termine el apoyo económico y que exija que Cuba rompa con Rusia. Esos son pasos posibles, eficaces, importantes y que tendrían efecto. Exigir que la Unión Europea rechace o pause el acuerdo es mucho más difícil lograr y no estoy seguro que tuviera efecto positivo, aunque, obvio, desde una perspectiva ideológica sería lo correcto.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Físicamente deteriorado se encuentra el preso político Yasmani González, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre. Está en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa Ilsa Ramos, quien lo pudo ver el viernes, dijo a Martín Noticias que el activista se niega a decir las consignas políticas que le imponen a los presos en el sistema penitenciario, por lo que está siendo blanco de represalias.
Ya estaba súper claro, pero ahora lo veo más allá. Entonces es válido. La mente se ha perdido algunos dientes porque él tiene una dentadura muy mala. Le salió un flemón, no lo querían atender. Este puso, dice que se iba a plantar, que no sé qué, le van a hacer cita, dice que le van a sacar las muelas, no sé qué. Y que ahí no hay medicamento, no le van a darle un antibiótico. Entonces dice que ahí lo ponen a marchar y a decir consignas. Y que él se niega a hacer eso. Y entonces lo que hacen es que no le dan teléfono, no lo dejan ir para el patio. Ya toman esas medidas con él. Él está en una parte que es la peor, que es el cuarto norte, que es donde están los asesinos que me echaron 30 años y toda esa serie de gente violenta. Y quiero recalcar esa parte de las consignas, que es una cosa que hacen ellos obligatoriamente para todos los presos. que lo pueden hacer ese consigno. Los tienen adoctrinados ahí en la prisión. Y contra que están presos, también. Ahora ahí se están haciendo apagones ahí, que se va la luz. Eso es un horror. Bueno, la alimentación dice que es un agua de malanga, con un huevo frío y un poquito de arroz. Ya, parece otra persona. Muy, muy flaco, con los bracitos y flaquitos. Otra gente, completamente diferente.
Yasmani González, de 30 años, fue detenido el 20 de abril de 2023 tras un registro minucioso a su vivienda en La Habana, según las autoridades, por ser presunto autor de carteles antigubernamentales. En este momento está a la espera de juicio, según su esposa, acusado de propaganda contra el gobierno. Y persiste la crisis del agua en La Habana, mientras unos 77.000 capitalinos no tienen servicio de agua corriente. El oficialismo intenta paliar la situación enviando pipas de agua a las barriadas cuya distribución es insuficiente y además inestable. Luis Guardia tiene este informe.
En La Habana, el agua potable no circula estos días por las tuberías, sino por la carretera.
Los medios internacionales de prensa se han hecho eco de la crisis con el suministro de agua potable en la capital cubana.
Mariana, hoy este pedacito de aquí le ponen el agua de 2 de la mañana aproximadamente a 4. 4 y un minuto se fue. Si no lo cogiste, ya, no cogiste agua. No importa si eres trabajador, si eres ama de casa, eso no importa. A nosotros no nos ponen el servicio así.
El portal digital Cubanet recogió las impresiones de varios vecinos de los municipios Marianao y La Lisa. Unos 77.000 habaneros no tienen este servicio. El oficialismo intenta paliar la situación enviando pipas de agua a las barriadas, cuya distribución no es estable.
Bueno, aquí la gente se han quejado al gobierno, al partido, etcétera, pero nunca han puesto una pipa, nunca han mandado nada, ni han mandado a preguntar dónde se coge el agua. Aquí nadie ha dado solución a nada. Simplemente la única solución es mentira, más mentira, y continuamos con la mentira.
Las autoridades locales no ven solución a la vista y mencionan entre las causas del déficit del suministro del preciado líquido averías en las instalaciones de bombeo motorizadas, tuberías con fugas y la inestabilidad eléctrica en los sistemas fundamentales de suministro, entre otras. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y solo el 4,3% de los cubanos dicen sentirse satisfechos con la gestión gubernamental. Eso según una reciente encuesta. La confianza del pueblo en Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de este estudio. Alejandro Marcano tiene este informe y el testimonio del periodista independiente Boris González.
La confianza del pueblo cubano en el designado sucesor Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente, a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta de CubaData. La encuesta muestra que el 57,2% de los participantes 2020 no confían en Díaz-Canel para atender las necesidades de los ciudadanos cubanos.
La forma como los funcionarios cubanos, los dirigentes cubanos, hablan de los déficits demuestra que no tienen ni la menor aceptación por esos déficits, ni la menor solidaridad con las personas afectadas. Porque tú no puedes decir, no, ahí ve, la tengo con asma porque le quité parte del oxígeno. Sabemos lo que eso impacta, pero estamos trabajando directamente en el acceso. O sea, medicamentos y alimentos básicos para que la persona viva. No, tú no sabes lo que eso impacta. Tú nunca vas a saber lo que eso impacta. Porque el niño que se muere no es tu hijo, hijo de puta. Porque el hermano que se muere, porque el primo, porque el papá, porque la mamá que se muere, falta de alimento o falta de medicina, no están relacionados contigo, degenerado.
A nivel de satisfacción con la gobernanza, solo 4,3%, 77 personas, afirmó sentirse completamente satisfecho, en contraste con el 58,2%, es decir, 1.037 personas encuestadas, que expresó su total insatisfacción. En términos de protesta y expresión de descontento, el 54,2% de los cubanos encuestados están completamente de acuerdo con las manifestaciones civiles. Sin embargo, el miedo es un factor determinante para la no participación en ellas. La encuesta también mostró que muchos cubanos desconfían de la aplicación justa de la ley en el país. Un 53,1% no confía en que las leyes de Cuba sean justas y un 56,8%, 1.012 personas, no cree en la integridad de la policía. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:39, estamos rápidamente en tiempo de conocer los que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos al menos 5 o 6 denuncias importantes, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, de Juan Carlos González Leiva, el señor de Ávila, sobre situaciones que hay con presos del 11J en varios penales. Vamos a dedicar parte del espacio a esto y vamos a darle seguimiento también al tema de la escasez de agua en La Habana, que se complica, y la crisis del transporte. Tenemos planificado, a ver si podemos hablar con algunos transportistas. La situación se está complicando. También vamos a intentar actualización sobre la situación de Javier Delgado Torres. Estamos a la espera hoy que se emita el veredicto del Tribunal Provincial de Villa Clara, donde apeló la familia para lograr la licencia extrapelar. Recordar que Javier Delgado Torna fue preso por el 11J por participar en las protestas populares en el municipio de Caibarín. Es cardiópata, tiene múltiples padecimientos. Se le dio una licencia extrapenal, pero nunca se certificó. Y ha sido regresado nuevamente al penal, en Guamajal, donde se encuentra, y la familia está apelando. Todos estos son los temas que más o menos vamos a estar siguiendo hoy.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 de la noche, Gigantes versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones a las 12:41 minutos. Hay una nueva jornada de manifestaciones en Israel, eso contra la reforma judicial. La agencia FranPress informa.
Nueva jornada de manifestaciones en Israel. Una multitud de personas salió a las calles el martes en Tel Aviv para protestar contra un proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Se espera que en los próximos días la comisión parlamentaria presente el texto para que sea sometido al voto definitivo.
Este mes es crítico y esta semana es crítica. En menos de una semana sabremos si se aprobará la primera ley de este paquete. El gobierno israelí pasó a lo que llamamos el método del salami. Van a aprobar ley por ley y estamos haciendo todo lo posible para combatirlo y detenerlo.
El Parlamento adoptó la semana pasada en primera lectura una medida clave de la reforma: anular la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la razonabilidad de las decisiones gubernamentales. Esta cláusula había obligado en enero a Netanyahu a pedir la renuncia del número 2 de su gobierno, condenado por fraude fiscal, tras la intervención de la Corte Suprema. La primera ley que quieren aprobar camino a la dictadura es la de cancelar la norma de razonabilidad, que va a permitir que cualquier ministro nombre o despida a quien quiera y que haga lo que quiera. Quieren aprobar la ley el domingo. La reforma busca aumentar el poder del Parlamento sobre el de la Corte Suprema. El Ejecutivo la considera necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes, pero sus detractores afirman que podría empujar al país hacia un modelo autoritario.
Y dos legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que requeriría que el secretario de Defensa desarrolle una estrategia para construir anillos de fuego en la región del Indo-Pacífico para reducir la brecha de misiles con China con el apoyo de países aliados. El representante Mike Gallagher de Wisconsin y la senadora Joni Ernst de Iowa, ambos republicanos, copatrocinan el proyecto. Ernst dijo que ante la creciente agresión de China, Estados Unidos necesita una fuerte estrategia de disuasión para enfrentar al Partido Comunista Chino. Gallagher apuntó que el Partido Comunista Chino ha pasado años construyendo una fuerza de cohetes que puede dejar a barcos estadounidenses fuera de combate y llegar a las fronteras de Estados Unidos. Continuamos con más informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al Senado a seguir adelante con los votos en más de 60 nominaciones diplomáticas, incluidos 38 embajadores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, instó el lunes al Senado a seguir adelante con las votaciones sobre más de 60 nominaciones diplomáticas, incluidos 38 embajadores, que se han estancado debido a las objeciones de legisladores individuales. En una conferencia de prensa, Blinken anunció que había enviado una carta a los 100 senadores explicando que los retrasos en los votos de confirmación de estos nominados con constituyen un riesgo para la seguridad nacional.
I respect and value its critical oversight role.
Él dice que él respeta y valora el papel crítico de supervisión y que es crucial garantizar que haya personas altamente calificadas que representen a Estados Unidos, pero que eso no es lo que está ocurriendo. Dice que nadie está cuestionando las calificaciones de estos diplomáticos de carrera, que están siendo bloqueados para influir en otros asuntos no relacionados. Dice que es irresponsable y daña la seguridad nacional. Blinken señaló que 35 de los 38 nominados a embajadores son funcionarios de carrera del Servicio Exterior que han servido en administraciones tanto republicanas como demócratas. Blinken señaló al senador republicano Rand Paul de Kentucky como el principal impedimento. Paul ha puesto en espera a todos los nominados al Departamento de Estado, citando la negativa de la administración Biden a proporcionarle documentos relacionados con el origen de la pandemia de COVID-19. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición se reunieron precisamente en Bruselas para explorar la reanudación del diálogo político. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición se reunieron en Bruselas este lunes. Según la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, la reunión tuvo como objetivo encontrar soluciones duraderas a la crisis de la región, incluida la de Venezuela. En el encuentro estuvieron presentes por el régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, y por la oposición venezolana, Gerardo Blyde, acompañados de los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y Francia, y el jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien calificó como una buena iniciativa la reunión. Fue un intento de aproximar posiciones entre el gobierno y la oposición para ver de qué manera se podría hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y los venezolanos, dijo Borrell a la prensa, pero explicó que sobre lo que no hubo acuerdo fue en cómo avanzar en el levantamiento progresivo de sanciones, a la vez que se liberan presos políticos y haciendo que todos los aspirantes puedan participar en las elecciones. El analista político colombiano Camilo González explicó a Martín Noticias que todo es parte del juego de la negociación para demostrar quién puede estar mejor posicionado.
Muy posiblemente tratará de marginar o tratará de debilitar la posición de María Corina Machado en pro de una posición mucho más atractiva, incluso para el gobierno venezolano, de cara a las elecciones de 2024.
José Ponte, analista político, dijo a Martín Noticias que con la mediación Maduro está buscando entre amigos ganar tiempo con viejas estrategias.
Una vez más, volvemos al juego de la supuesta mesa de negociación, sabiendo que las elecciones primarias de la oposición van a sacar fortalecida al líder que gane esas primarias y que indudablemente en cualquier elección justa ganaría por muchos millones de votos al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y Canadá está sufriendo los peores incendios forestales de su historia, llegando a provocar una nube tóxica que ha hecho saltar la alerta en 20 estados de Estados Unidos con una mala calidad del aire. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Canadá despliega su ejército para ayudar a combatir los peores incendios forestales de su historia, que ya han calcinado casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año y se ha cobrado 2 víctimas fatales. Las autoridades canadienses cuentan también con la ayuda de cientos de bomberos de Estados Unidos, Francia, Australia y otros países para hacer frente a una oleada récord de incendio con 883 focos, de los cuales casi 600 están fuera de control. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, emitió alertas por la mala calidad del aire en más de una docena de estados. Los meteorólogos predijeron que alrededor de 70 millones de personas estarían bajo circunstancias de visibilidad reducida y una mala calidad de aire, incluidos los residentes de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nashville, Kentucky, Montana, Dakota, New York, St. Louis y Cleveland. El lunes, una inmensa columna de humo se extendió por Estados Unidos a medida que la calidad del aire se deterioraba hasta considerarse no saludable, que es el nivel 4 de 6 en el índice de calidad del aire. En Indianápolis, por ejemplo, la Oficina de Sustentabilidad emitió un comunicado en el que aconsejaban a los residentes evitar pasar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos de población más vulnerables, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con asma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió.
Como si la lluvia no fuera suficiente, si ustedes comienzan a mirar hacia arriba mañana, verán una situación similar a la que tuvimos hace un par de semanas debido a la degradación de la calidad del aire, resultado de los incendios forestales en Canadá. Es probable que emitamos una alerta de calidad del aire para partes de nuestro estado.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:50 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió hoy a dos empresas de vigilancia con sede en Europa a su lista negra como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para contrarrestar el uso indebido de programas de espionaje comercial. Ginebra, el flujo de migrantes a Suiza desborda a la ciudad de Chiasso, fronteriza con Italia, y principal puerta de entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo en el país centroeuropeo. Roma, con temperaturas récords en partes de Italia, la Organización Meteorológica Mundial advierte de un mayor riesgo de muertes por las olas de calor y el clima extremo que continúan afectando partes de Europa, Asia y Estados Unidos. Ciudad de Panamá. La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli anunció hoy que apelará a la sentencia de 10 años y 6 meses impuesta por un juzgado al político por blanqueo de capitales.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Primero vamos a comenzar con la noticia que estábamos conversando hace una hora sobre el Comité Olímpico Internacional. Exacto. El presidente del COI, Thomas Bach, declaró: tenemos la misión de unir a todos los atletas del mundo en una competición pacífica. Tenemos la responsabilidad de no castigar a los atletas por los actos de sus gobiernos, refiriéndose a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que posiblemente van a competir en las Olimpiadas de París el próximo año. Uh-huh. Lo que posiblemente se haga es lo que se hace con el tenis profesional, que no se pone la bandera ni se menciona el país del atleta, pero el atleta puede competir. Compete. Porque como dice Thomas Bach, tiene razón en esto, los deportistas no deben de ser castigados por los actos de sus gobiernos. Yo sé que muchos países han boicoteado muchas olimpiadas, especialmente Cuba, boicoteó los Juegos de Seúl, los de Estados Unidos. Sí. Y esto, por supuesto, la fiesta del deporte es justamente eso, apartar el deporte de la política no siempre se puede, pero el presidente del comité quiere que se aparte la política del deporte. Ahora, no se puede mencionar el país ni poner la bandera. Ajá. Y si ganan los eventos, tampoco vas al podium y no se pone el himno nacional.
Hay que esperar de todas formas.
Hay que esperar, falta un año entero. Exacto. A ver qué pasa para... Muy bien, anoche los Yankees volvieron a perder, fue contra los Angelinos de Anaheim, 4-3 en 10 entradas. Y el que le hizo más daño fue Shohei Ohtani. 3 imparables, 2 impulsadas, jonrón, doblete, boleto. Tiene promedio en base de 391, conectó el jonrón que empató el partido y lo mandó a extra innings, donde los Angelinos ganaron. Shohei Ohtani con 16 dobletes, 35 jonrones y 75 carreras impulsadas. Este muchacho es un fenómeno. Sí, señor. A propósito, perdón, por los Yankees, Giancarlo Stanton no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó varios hombres en base. Recuerda que Giancarlo Stanton gana $32 millones, más que Shohei Ohtani. Está bateando 201. ¿Okay? Yo puedo batear 201 en las mayores. La línea de Mendoza le dicen a eso. Los Medias Rojas blanquearon a los Atléticos de Oakland 7-0. Y en este partido el cubano Aledmys Díaz se ponchó las únicas 2 veces que fue a batear para los Atléticos en un partido que escucharon aquí en Radio Martí en vivo y en directo. Un grand slam de Chris Taylor y los Dodgers vencieron a los Orioles de Baltimore 6-4.
En ese mismo encuentro, Freddie Freeman conectó 3 hits y anotó 2 carreras. Julito Martínez con una impulsada y un boleto. El muchacho de Hialeah está jugando muy bien. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Marlins, que ahora se ven en una mala racha. El equipo miamense. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate. Nolan Arenado, el cubano americano, impulsó 4 carreras en este partido con 2 imparables, incluyendo un doblete. Y aún así los Cardenales están muy mal en el último lugar de la Liga Nacional Centro. Texas Rangers vencieron a Tampa Bay 3-2. Hubo 3 cubanos en este partido. Yandy Díaz anotó carrera, conectó hit, batea. Tiene promedio en base 406 y batea 322. Sí. Y el mexicano cubano Randy Arozarena con una carrera impulsada. Adolis García se fue en blanco. El cubano se ponchó 3 veces, pero no lo necesitaron. Y fácilmente ganaron los Texas Rangers. El próximo torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional es el Abierto Norteamericano, que se va a jugar del 28 de agosto al 10 de septiembre. Y ya tenemos uno tras otro. Este va a ser el último torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Carlos Alcaraz va a ser el primer clasificado, Novak Djokovic número 2, Daniil Medvedev número 3 y Casper Ruud, el noruego, que Carlos Alcaraz derrotó en la final del año pasado, número 4. Estos son los mejores tenistas del planeta actualmente. Recuerden que Carlos Alcaraz ganó justamente hace 11 meses su primer torneo de Grand Slam, que fue el Abierto Norteamericano. En la rama femenina, la polaca Iga Świątek, Arina Sabalenka, y ya ves, aquí ponen la bandera y ponen el país, o sea que sí se puede poner bandera y mencionar países rusos y de Bielorrusia en los eventos internacionales. Ajá. Elena Rubakina, la muchacha de Kazajstán, y Jessica Pagula, las mejores 4 clasificadas en la rama femenina del campeonato norteamericano de tenis. Muy bien, recuerden que esta noche, béisbol de las Grandes Ligas, otra vez por Radio Martí a las 7 p.m., pero puede estar lloviendo. No se preocupen, vamos a tener de una manera u otra otro partido.
Claro. Hasta aquí los deportes. Vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy tenemos a María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador Parte 2. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas. María Eugenia firmó un contrato de confidencialidad, pero vamos a ver qué nos puede contar.
Desde la hermosísima isla de Malta, les saluda María Eugenia Revilla. Un placer saludarlos. Y estamos acá todos muy contentos con esta filmación, la segunda parte de Gladiador, una película icónica que marcó un antes, un después y que fue como el resurgimiento nuevamente de estas épicas históricas. Actualmente acá en la isla de Malta, que no sé si ustedes saben, pero es conocida como el Hollywood del Mediterráneo, porque acá se hacen grandes superproducciones. Aquí hay 7 locaciones de Juego de Tronos y también fue filmada el año pasado Napoleón. Todas las mañanas al llegar al rodaje nos piden amablemente el teléfono celular y hay una compañía de seguridad que se encarga de guardarlo, de darnos un ticket, y ese ticket lo presentamos al final de la filmación para recoger nuestros teléfonos, así que no está permitido ni fotos, ni grabaciones, ni absolutamente nada.
Ok, María Eugenia, seguimos en otro momento, luego hablamos de tu experiencia en el rodaje de Napoleón. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Pasamos nuestros titulares. Presos del 11J, discriminados y castigados por rechazar la reeducación política, denuncian familiares. Aumentan a 53 los feminicidios en Cuba en lo que va de año, según colectivos independientes. Eurodiputados y activistas cubanos piden a la Unión Europea y a la CELAC condena a las dictaduras latinoamericanas y más presión al régimen de Cuba. El tribunal español ordena la extradición inmediata a Estados Unidos del jefe de espionaje de Venezuela y la comunidad internacional condena la negativa de Rusia a prorrogar acuerdos sobre granos ucranianos. Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted conocerá sobre un matrimonio cubano que son presos por el 11J y sus 4 hijos menores están sufriendo la separación familiar. Suecia pone en duda la efectividad del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, y el gobierno de Maduro y la oposición venezolana exploran reanudación del diálogo. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.